un nombre, versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, eran muchos, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Imagínese que en esta mañana usted sale y afuera, que tenemos el banner con el nombre de la iglesia, que tuviera ese anuncio: al Dios no conocido. Sería quizás curioso para algunos, pero eso es lo que estaba pasando precisamente en Atenas. Y hoy es el tema que vamos a usar: al Dios no conocido. Y en esta ocasión Pablo se enfrentó a dos grupos que había ahí. Los epicúreos, si recuerdan la lectura que hicimos, ellos pensaban y creían que el placer era el propósito principal de la vida. El placer. Los estoicos, que también se encuentran aquí en el capítulo 17, ellos enseñaban y creían que el estar satisfecho con la posición en la vida era lo más importante. Muy similar a lo que oímos en estos días. Trata de ser tú mismo, está satisfecho, cosas similares. Otra observación que tuvo Pablo fue: muy religiosos, dice, son. Y eso tiene dos aspectos. Positivamente, muy devotos. Negativamente, ser supersticiosos. Y usted mira a la gente que es religiosa, tiene ese tipo de características. Particularmente los católicos, y se miran mucho, no sé por qué, las señoras, es más visible en ellas, no en los hombres, porque no son tan religiosos. Pero usted va a los pueblos pequeños y las señoras mayores, ahí van corriendo a la misa a las 6 de la mañana. No saben ni lo que creen, pero ahí van corriendo detrás de prácticas religiosas, parecido a este tipo de gente que se encontró San Pablo. Muy supersticiosos, muy devotos, sí. Otra cosa que miró San Pablo es el anuncio que tenían al Dios no conocido. Y con este título cubrían cualquier omisión. No dejarían a ningún Dios sin reconocimiento. Cualquier Dios que existiera, ahí estaba incluido, al Dios no conocido. Y como miramos uno de los últimos domingos, el conocimiento del Dios verdadero determina tu adoración, tu servicio y tu forma de vivir cada día. El conocimiento del Dios verdadero. El desconocimiento del Dios verdadero te mantiene engañado. Tu adoración es superficial, tu servicio es superficial y tu forma de vivir es una vida falsa. Te engañas. Hoy veremos una introducción a este pasaje de Hechos 17. El domingo próximo, si Dios permite, tomaremos el texto para exponerlo. Hoy será una introducción. Y quiero responder a estas preguntas a la luz de la Escritura, preguntas que tenemos regularmente. La primera: ¿qué tan fiel eres al Dios conocido? ¿Qué tan fiel eres al Dios conocido? Número dos: ¿cuánta confianza tienes en el Dios conocido que tú conoces o piensas que lo conoces? La tercera: ¿cuán desconocido es el Dios que dices conocer? ¿Qué tan desconocido es el Dios que dices conocer? Veamos entonces en esta mañana en esta introducción. Y para eso vamos a usar algunas palabras, por supuesto, generales en la Biblia. La primera pregunta tiene que ver con la fidelidad. La fidelidad a Dios descansa en la confianza que tienes en Él. Ahora, este es un punto que choca mucho con lo que usamos constantemente. Si ustedes recuerdan, se usa mucho en todas las congregaciones el pasaje aquel que dice: aunque sea yo infiel, Él permanece fiel. Usamos continuamente este pasaje: aunque sea infiel, Él permanece fiel. Y eso es obvio. Pero el punto es este: la fidelidad a Dios descansa en la confianza que tienes en Él. Cuánto confías en Él determina tu fidelidad a Él. Ahora, si buscas en la concordancia, por ejemplo, de tu Biblia, los que saben usar la concordancia, encontrarás una extensa lista de personajes bíblicos que fueron fieles a Dios. Asimismo, también encontrarás una lista de pasajes sin fin que hablan de la fidelidad del hombre, de la lealtad del hombre hacia Dios. O sea, que no podemos tomar el único pasaje de Segunda de Timoteo, aunque sea infiel, él permanece fiel, es que ese pasaje ha sido abusado para justificar la continua infidelidad del hombre hacia Dios. Se toma este pasaje continuamente para justificar la vida infiel. Se imagina un matrimonio. El hombre le es infiel a su esposa. Y usamos ese ejemplo porque las mujeres no tanto cometen eso como los hombres, son más infieles con las esposas. Que venga el marido y le dice a la mujer que la ha engañado: mi amor, te quiero mucho, perdóname por lo que hice. Ok, te perdona. Pasa un mes y vuelves a ser infiel a tu mujer: mi amor, te amo, perdóname. Pasa otro mes y vuelve a ser infiel: mi amor, te quiero mucho, perdóname. Es que no quería hacerlo, pero la carne es débil. Este pasaje de 2 Timoteo lo usamos mucho para justificar la continua infidelidad. Es una forma de cubrirnos para sentirnos cómodos de lo infiel que somos delante de Dios. En la Biblia, como mencionaba, hay muchos pasajes, muchos ejemplos donde los hombres mostraron su fidelidad a Dios. Vamos a recorrer la escritura y vamos primeramente a segundo libro de Crónicas, allá en el Antiguo Testamento. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Por allá, a ver si lo encuentran, el capítulo 34. Habla de las reformas que Josías el rey hizo en el pueblo. Pero solamente vamos a mirar algunos pasajes. El versículo 8: a los 18 años de su reinado, Josías, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalías, a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel y de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Estamos hablando de un dinero que se había colectado. Ahora, el 11: había carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para entabladuras de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Ahora miren el 12. Estos que recibieron el dinero, estos que compraron cosas, y estos hombres procedían con fidelidad en la obra. Y eran sus mayordomos Jaad y Abdías. Pero solamente quería que notar esa parte. Y estos procedían con fidelidad. Les daban el dinero, y el dinero lo usaban para comprar cosas, para reparar el templo, las paredes, todo lo que era necesario en el templo del Señor. Usted no le daría su dinero que lo guardara un ladrón. Usted va a encomendar y va a confiar su dinero a alguien que es íntegro, que es confiable. O sea, Dios encuentra personas, siempre hay gente que es confiable, digna, que se le pueda encomendar la obra. Vaya adelante Nehemías, allá adelante de Crónicas va a encontrar Nehemías. Y mire el capítulo 9. Capítulo 9, dice el verso 8. Y hallaste fiel su corazón delante de ti. ¿Quién era el que Dios halló fiel su corazón? El 7 dice: Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti. Ahora, usted mira los defectos en la vida de Abraham. Mintió, ustedes saben los pecados que cometió. Mintió ocultando, negando que Sara era su mujer. Pero miren, Dios dice que él vio su corazón, que su corazón era fiel, no delante de los demás, sino delante de ti, Señor. El corazón de Abraham fue hallado fiel. Mire el capítulo 13, ahí mismo en Nehemías, capítulo 13. 13:13. Para no leer mucho, nada más dice el 13:13. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc y de los levitas a Pedaías y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanaías. ¿Por qué los puso a ellos? Porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Se les encomendó esta tremenda responsabilidad de hacer reparticiones. ¿Por qué? Porque fueron elegidos estas personas. Porque eran leales, eran fieles, eran confiables. Estamos viendo el lado opuesto a esa justificación que siempre tenemos para encubrir nuestra deslealtad, nuestra infidelidad hacia Dios. Es como muy obvio, como he mencionado, el pecado. Somos pecadores, no lo mencionamos, ya lo sabemos, somos pecadores. Pero que no sea esta una razón, una excusa para justificar que somos infieles y constantemente haciendo lo mismo. La Escritura habla de personas como las que acabamos de mencionar. Ahora, si vamos al Nuevo Testamento, bueno, antes de ir al Nuevo Testamento, vaya al Salmo 101. Este pasaje me impresionó mucho. 101. Esto, ¿cómo da certeza, confianza a la vida de uno? Versículo 6. 101:6. Mira, mis ojos pondré ¿En quién dice? En los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Dios está buscando gente leal, fiel a Él. Basta de justificarnos. Basta de estar siempre buscando excusas para justificar nuestra continua infidelidad. Es porque no confiamos en Él. Porque la fidelidad descansa en la confianza que tenemos en Él. Es el punto. Entonces, mis ojos pondré, dice el Señor. Observa, Dios está sus ojos puestos en aquellos que son fieles, leales a Él, a Dios. Ahora sí, vayamos al Nuevo Testamento. Ejemplos. En Efesios, primeramente. En este mundo de tanta maldad, tanta falsedad, tanta incertidumbre en el liderazgo, Dios tiene personas, tiene hombres. 6:21 de Efesios. 6:21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Hay ministros fieles en medio de todo este mundo de confusión, falsedad e infidelidad de los líderes. Hay líderes fieles al Señor. Ustedes han oído del catolicismo, los cleros. En México la última semana sacaron que 152 sacerdotes fueron acusados de molestar sexualmente a niños y a niñas. Aquí uno de los líderes conocidos de la Convención Bautista del Sur, al final se hicieron a un lado, aún Albert Moller, muy conocido predicador, que algunos lo han escuchado, al principio lo estaba encubriendo porque no sabía el problema. Al final Albert Moller tiene que salir y confesar y reconocer, pidió perdón porque él no sabía el problema que estaba uno de los líderes de la Convención Bautista del Sur. Al final, ahora está luz verde para que lo investiguen, porque hay como 12 casos, creo 12 o 13 casos contra este líder. Pero hay fieles ministros de Dios. Aquí está Tiquico. Hay fieles. Hay hombres que han comprometido su vida con Dios. Se mantienen leales a Dios. No están como los epicúreos pensando que el placer es lo más importante. Otros sí han pensado eso. El placer del dinero, se están enriqueciendo. Placer sexual. No, hay hombres fieles. Abraham fue hallado su corazón fiel delante de Dios. Tiquico es un ministro fiel del Señor. Si hay, gloria a Dios por ellos. Colosenses 1:7, adelante ahí de Efesios, encuentra otro ministro. 1:7. Como lo habéis aprendido de Epafras. Los nombres no son muy bonitos. Nuestro consiervo amado, es un colaborador de Pablo, nuestro consiervo lo llama, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Mire, está Tiquico, está Epafras, fieles ministros del Señor. No hay peor maldición para una congregación que lo acepten, que reciban a un falso maestro. Lo opuesto. No hay mayor bendición que tenga una congregación, una iglesia, que esté un siervo de Dios como Tiquico o Epafras, que sean fieles ministros de Dios, que usen su palabra con toda certeza, con toda certidumbre, y la presenten precisa para la congregación. Sí, hay. Pero como nos hemos echado la cobija para justificar y para tapar, para cubrir nuestra infidelidad, hemos descuidado toda esta gama de pasajes, de personajes en la Escritura que hablan que es posible vivir una vida comprometida con Dios, fieles, fieles a Dios. San Pablo en 1 Timoteo 1:12, ustedes saben que él se llama el primero de los pecadores. Pero mire lo que dice él. 1 Timoteo capítulo 1. Por eso es bueno leer no solo ciertos pasajes. 1 Timoteo 1. Doy gracias, dice el 12, al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Sí, yo antes había sido blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, toda su vida. ¿Usted se recuerda cuando fue convertido en Hechos 9? Cuando Pablo fue convertido, bueno, Saulo se llamaba, Ananías no quería ir a mirar a Saulo, que tenía 3 días sin comer, estaba ciego por 3 días. Ananías no quería ir. Yo sé, ese hombre trae cartas de Jerusalén para perseguir a tu iglesia, a tus santos. ¿Qué le dijo el divino Señor? Ve, porque instrumento me es escogido este, para que lleve mi nombre delante de reyes, y yo le mostraré cuánto habrá de padecer por mi causa. Dios lo escogió, el primero de los pecadores, y le encomendó el ministerio. Y San Pablo lo confiesa y dice: me tuvo por fiel y me encomendó este hermoso y noble trabajo. El primero de los pecadores. Es que, vuelvo a mencionar, es que es más fácil tomar la cobija y cubrirnos. Hermano, es que somos infieles. Es que caí y vuelvo y vuelvo. Hay hombres, mujeres, ha habido, que han sido capaces de comprometer su vida con Dios. En segunda de Timoteo 2, versículo 1 y versículo 2, allí mismo estábamos en la primera, ahora el capítulo 2 de la segunda. Tú pues, hijo mío, Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a quienes, a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Usted no le encargaría un trabajo a alguien que no es confiable. Usted no encomendaría una responsabilidad de esta magnitud a alguien que no toma con seriedad una encomienda como esta. Pablo le dijo a Timoteo, lo que has aprendido de mí, todas las enseñanzas que has aprendido de mí, busca personas fieles y encárgale a ellos para que sigan con la obra. Como pastor, tengo que escoger, elegir personas para cosas que necesitamos hacer en la iglesia. Pero cuando me pongo a pasar lista, ¿quién? ¿A quién? ¿A quién le encomiendo algo que haga? Ya los conozco. ¿A quién? Porque las vidas deben de estar comprometidas con Dios. Hermano, cuando la pregunta primera que estamos mirando con este punto, la fidelidad a Dios descansa en la confianza en Él. Tu fidelidad a Dios no debe de ser interrumpida por experiencias que pasas en tu vida. Mira, todos nos enfermamos, todos nos cansamos, todos sufrimos. Escucha a este hombre, Job capítulo 13, ve al Antiguo Testamento. Veamos ejemplos, estamos hablando de hombres de la Biblia que pueden ser fieles a pesar de las cosas que enfrentan cada día. Capítulo 13. Usted sabe de Job. Perdió primero su riqueza. No le dio un ataque al corazón. Algunos se han muerto y se han suicidado aquí cuando la bolsa de valores tiene un problema en Wall Street. Se han muerto, se han suicidado, se han quedado locos. Job perdió toda su riqueza. Y todavía dijo él: Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ya había perdido sus riquezas y había perdido 10 hijos. 10 hijos en un día, en un momento perdió sus 10 hijos. 10 hijos. Murieron 10 hijos. Uno está bien, le quedan 9 para consolarse. 2 mueren, le quedan 8. Pero este perdió a los 10. ¿Qué va a hacer Job? Se mantiene fiel a su Dios. Luego perdió su salud. Fue tan espantosa que los médicos en la actualidad tratan de describir esa enfermedad. Piensan que era algo similar a la lepra. Tomaba un pedazo de teja para rascar todo, para tratar de mitigar un poquito todo el malestar, la comezón y el dolor que tenía en su piel. ¿Tuvo apoyo? No tuvo el apoyo de su esposa. No tuvo el apoyo de sus amigos. No tuvo apoyo de nadie. Si usted lee el libro de Job, dice que los que antes ayudaba ahora le han dado la espalda. Está solo totalmente. No solo el dolor que está enfrentando, sino la soledad. ¿Cómo va a reaccionar alguien así? Job 13, les mencioné, versículo 15. Mire el grito de victoria de este hombre. He aquí, 13:15. Aunque él me matare, en él esperaré. Mi hermano, este es un hombre fiel a Dios. Aunque me mate, yo sigo esperando en Él. Estos son hombres fieles a su Dios. Y usted apenas le duele la cabeza y no viene a la iglesia. Y se cree un mártir cuando viene. Y luego dice que ama a Dios. Ah, no, pero está segunda de Timoteo. Para decir, aunque yo sea infiel, Señor, tú siempre eres fiel. ¿Ya? Tomando la cobija. Ah, pero si le toca trabajar, con su dolor de cabeza se va a ir a trabajar. Si hay pari con sus parientes, se va a ir al pari, aunque le duela la cabeza. Sí, pero luego otra vez la cobija la toma para justificar su infidelidad. Este hombre no tenía nada, no tenía nadie. ¿Qué le quedaba? Solamente su Dios. Pero su Dios mismo lo había metido en esta situación. ¿Qué va a hacer? No se va a voltear contra él. No. Dijo él, aunque me mate, yo sigo confiando en mi Dios. Yo sigo esperando en él. Esto habla de fidelidad a Dios, lealtad. Esto es muy triste. Cuando alguien se enferma, Señor, si me sanas, ahora sí no voy a faltar a la iglesia, ahora sí te voy a servir. Mentiras. Bueno, Dios no se las cree, pues ya sabe, conoce su corazón. Cuando estás sano no puedes servir. Cuando estás enfermo, menos. Y ya te sana, ¿y qué pasa? Pues estás enfermo, no puedes ir a fiesta, ni trabajar, ni hacer tus cosas, pero apenas te compones y otra vez tu vida diaria. Y Dios, su iglesia, en segundo lugar. Gracias, Señor. La fidelidad a Dios descansa en la confianza que tú tienes en Él. Cuando eres infiel, demuestras que tu confianza no está en Dios. En otras palabras, en la incredulidad, disfrazada con eso que estamos usando de la Biblia. Fieles a Dios. Sí. Fieles a pesar de que no tenga la sanidad. Oro por sanidad y no me sana, pues todavía mantengo fiel a Dios. Ve que aquí testifican, cuando alguien fue sano de su enfermedad, testifican y todos, gloria a Dios que sanó al hermano, la hermana, nuestro Dios es de milagro, lo sanó. ¿Y si no lo sana? Oramos y hermano, oramos y oramos y se murió. ¿Vamos a dar gloria a Dios por eso? Sí. Eso habla de fidelidad a Dios. Este hombre no tenía nada. Dios no lo sanó. Pero él se mantuvo fiel a su Dios. O cuando tenemos problemas, queremos que nos libre de problemas. Vaya Daniel, capítulo 3, ahí adelante. Señor, si me sacas de este problema. Tres. Dice el versículo 12 en adelante. El mandato ya estaba en el 11. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Bueno, ya le dijeron al rey, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, tráigamelos. Y al instante fueron traídos estos tres varones. Y habló el rey y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Es cierto? El 15, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, o sea, cuando toque la orquesta, ¿estás dispuesto a postrarte y adorar a la estatua que he hecho? Porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y Sadrach y Mesach ahí, nomás observando, y le respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, mira rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, Rey, también nos librará. Pero mire el 18. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Tremendo desafío de estos tres jóvenes. Este fue un reto, lo confrontaron al rey. Tres jovencitos contra el rey de todo el imperio de Babilonia. Esto fue un desafío. Mire cómo reaccionó Nabucodonosor. Entonces, dice el 19, Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro. Cambió su ira, su enojo, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Esto ya no era pollo rostizado, esto era carbón. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesec y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos tres varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado. Mire, los cargadores murieron. 23. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, veo 4 varones sueltos que pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Ni sabían este hombre cómo describir el cuarto personaje que estaba allí. Gloria a Dios por estos 3 varones. Mi hermano, Dios no los libró de los problemas. Dios no intervino. Permitió que calentaran el horno 7 veces. Tan caliente estaba que los que cargaron a los muchachos se murieron, los cargadores. Y los jóvenes dentro no se quemaron. ¿Ve cómo que Dios no siempre nos libra de los problemas? Pero gloria a Dios, Él está con nosotros en medio de los problemas. No nos libra como a estos 3 muchachos. ¿Eran fieles? ¿Fueron fieles? Fueron fieles a su Dios. No importa lo que estaba por delante, ellos eran fieles a su Dios. Su vida estaba de por medio, pero eso no iba a impedir que fueran leales a su Dios, porque confiaban en Él. Por eso estamos hablando de este punto. La fidelidad descansa en la confianza que tienes en Dios. Tu fidelidad descansa en la confianza que tienes. Estos sabían, confiaban en su Dios. Está bien, dice, nos puede librar, pero si no nos libra, de todas maneras seguimos fieles a Él. Es lo mismo que dijo Job en medio de toda su agonía y su dolor. Dijo: aunque me mate, aunque me muera, yo sigo esperando en Él. Esta es la razón por la cual estos hombres se han hecho inmortales en las páginas de la Biblia. Fieles. Ese es el dilema de la iglesia. Necesitamos aprender de estos personajes. Estamos en Hechos. Vaya a Hechos 20. Estamos tratando de ya la próxima vez tomaremos el 17 para exponerlo. Pero este Dios no conocido para muchos, creen en Él, pero es muy desconocido todavía. Capítulo 20, versículo 18. Pablo se está despidiendo en Mileto de los hermanos de Éfeso. Miren, se está despidiendo de ellos, dice el 19, sirviendo al Señor con toda humildad y muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, y note la palabra, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo o excepto que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Qué hermoso futuro tenía Pablo. Pero miren el 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, no llorando, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Este hombre, su futuro, nada prometedor. Su futuro no es brillante. El Espíritu Santo le dice que lo que le espera, prisiones, persecuciones. Pero eso no va a impedir que siga adelante. Miren el capítulo 21, ahí mismo en Hechos. Denle vuelta ahí, capítulo 21, versículo 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos, Lucas está incluyendo ahí también el médico amado, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Pablo, no vayas. ¿Qué dijo Pablo? 13. Respondió Pablo y dijo: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Qué están haciendo? Puros cristianos sentimentalistas. ¿Qué están haciendo? ¿Se preocupan porque me van a atar? Dice San Pablo. No solo estoy dispuesto a eso, estoy dispuesto a que me maten, a que muera por la causa del Señor. Mi hermano, cuando tú eres fiel, los riesgos que están por delante no son un obstáculo. Cuando tú eres fiel a tu Dios, no importa lo que viene adelante. Lo he dicho en otras ocasiones, la mayoría del creyente está buscando su comodidad, siempre buscando su bienestar. Los hijos, hijas de Dios fieles, no están buscando preservar su vida, están buscando consumirla, invertirla para la gloria de Dios. Mira, si cuidas tu vida, puedes comer puras lechugas, puras vitaminas, y puedes, pero te vas a morir. ¿Por qué no mejor consumes tu vida comiendo tus lechugas y tus vitaminas, si quieres, pero que se consuma tu vida sirviendo para traer gloria a tu Dios? Eso Pablo lo que está haciendo. Este hombre, por eso es una vida que desafía a los creyentes. Fieles a su Dios. Otra vez volvemos a 2 Timoteo, aunque sea infiel. Qué fácil excusarnos para tener y vivir en nuestra área de confort, ahí donde nos sentimos bien. ¿Por qué cree que faltan gente a la congregación los domingos? No creo que estén muriendo, están en la cama y agonizando, no. No están en eso. Pero vienen los que aman a Dios. Oh, Dios es maravilloso. Son puras cosas sentimentales. Si no hay fidelidad a tu Dios, son puras emociones, puros sentimientos. Esos dan evidencia de tu poca o nula confianza en Él. ¿Por qué cree que han sufrido y sufren los hombres? Sufrieron y siguen sufriendo. En el presente. Quiero tratar de culminar este punto mencionando esta parte, pero parece que me faltó una parte. Solamente quiero mencionarles este hombre, uno de ellos se llamaba Stanley Dell. Era un hombre australiano. Está todo en inglés, trataré de imaginarme las cosas. Visitó Nueva Guinea mientras estaba en la Segunda Guerra Mundial, y fue allí la primera vez que vio las montañas en medio de un mundo lleno de maldad, de la idolatría que había allí, dice. Pero él puso en su mente algún día regresar con el mensaje del amor de Dios en aquellas áreas remotas. Después de que terminó la guerra, tomó su educación bíblica, se casó y comenzó a ser entrenado para su meta de alcanzar las tribus no conocidas en aquellos días. De 1947 a 1960 trabajó con las tribus en este lugar que se llama Jaya. Es un poquito nombre raro, Irian Jaya, es en Indonesia. Finalmente, en 1961, él y Bruno Liu hicieron su viaje para el valle de Helug e hicieron contacto con la tribu Yali. Stanley Dell creía que, aún siendo una tribu caníbal y violenta, tenía un alma que era digna de ser salva porque habían sido hechos a la imagen de Dios. El primer año fue muy bien. Llegaron allí, construyeron sus casas y aprendieron el lenguaje, movieron a sus familias con ellos. Y Stanley comenzó a traducir secciones de las escrituras al pueblo de Yali. Pero cuando comenzó a hacerlo esto, las tensiones comenzaron en la tribu. Los hombres ancianos miraron una contradicción directa con la religión de sus ancestros, pero algunos de los jóvenes estaban interesados y algunos pocos comenzaron a entender el mensaje de Cristo. El siguiente año, Stanley y Bruno comenzaron a explorar aquellos valles y trajeron el mensaje del amor de Dios a ellos. Un grupo pequeño de la tribu se convirtieron y comenzaron una familia de creyentes. El siguiente año, la familia de Stanley Dell regresaron, y ese grupo de creyentes comenzaron a crecer y comenzó a florecer la iglesia. Pero mientras el evangelio florecía en las partes altas del valle, allá abajo, las tinieblas comenzaron a llegar. Dos de los jóvenes de la tribu que se convirtieron, Kewara y Benhug, fueron atacados mientras predicaban. Nunca regresaron. Al oír estas noticias, Stanley Dell, él fue el mismo al pueblo, a la villa, a aquel lugar, y vio lo primero: cinco flechas le lanzaron a este hombre. Al final logró escapar y fue al campo donde tenía su casa, tenía un hospital misionero y se pudo recuperar. 2 meses después, él regresó al trabajo y estaba determinado que el trabajo o la obra de Dios debería continuar. Él fortaleció la iglesia allá en Geluk, en el valle, y algunos creyentes comenzaron a dispersar el evangelio o esparcir el evangelio. Cuando él regresó, los chamanes estaban enojados allá en el bajo valle y en el West también. Hicieron un compromiso de que este hombre nunca más volvería a regresar con este mensaje. Después de 2 años de toda esta tensión, llegó el miércoles, septiembre 18 de 1968. Stanley Dahl y Phil Master y 4 ayudantes que ya se habían convertido de la tribu comenzaron su viaje de dolor allá en el bajo valle. Ellos fueron, les dieron la bienvenida a los guerreros cuando llegaron al primer pueblo. Inmediatamente la crisis se desató y el siguiente día él decidió escapar, pero ya no pudo hacerlo porque todos los pueblos los guerreros lo habían rodeado y habían decidido que no solamente herirlos o perseguirlos, sino matarlos. Los guerreros lo siguieron a este hombre Stanley y lo rodearon, y él decidió detenerse para enfrentarlos. Y él llamó a Yali, su amigo Yemu, que ya se había convertido, y sin decir palabras le trató de decir, dice, que se fuera. Pero él se quedó y enfrentó al sacerdote Kembu. Es una religión de demonios. Él lo rodeó y lo primero que hicieron es una flecha, le tiraron a él debajo de su brazo derecho. Otro sacerdote, Buno, le metió un bambú en la espalda, apenas abajo del hombro. Entonces este hombre, Yemu, comenzó a llorar y a gritar el ayudante, pero las flechas ya habían entrado en la carne o el cuerpo de Stanley, y él comenzó a sacarlas una por una y luego las rompía. Docenas de flechas vinieron a él de todas direcciones. Él se mantenía sacándolas de su cuerpo y las rompía, pero él no caía. Y ahí estaba Nalimo, el principal del pueblo. Cuando miró la escena, 30 flechas ya la habían puesto en el cuerpo de Stanley. Y él gritó y dijo, ¿por qué no se cae? ¿Por qué se mantiene en pie? Él no lo entendía, el Nalimo, qué feo el Nalimo, ¿verdad? Y entonces se mantuvo impasivo y enfrentó todo lo que estaba pasando, pero él estaba espantado que él no tuvo tiempo de dispararle a Stanley flechas, porque miraba que no se caía. Pero él se mantenía en pie todavía. Y Yemu corrió donde estaba Phil Master, y quedaron solamente los dos. Y ellos, dice, estaban mirando la agonía, en angustia, la agonía de Stanley. 50 o más guerreros habían lanzado sus flechas hacia Stanley. Al final, un grupo de 50 se reunieron, rodearon a Phil Master y al otro creyente de la tribu Yemu, y estaban esperando, mirando qué iba a pasar. 50 o 60 flechas y ríos de sangre corrían de todas las heridas que Stanley había sufrido. Y Nalimo vio que él no estaba solo en su temor. Estaban mirándolo todos y estaban en pánico porque miraban que este hombre no se caía. después de 50 o 60 flechas que habían lanzado en su cuerpo. Y le decían: cáete, cae, debe de caerse. Y no se caía. Muérete, por favor, muérete. Estaban espantados, pensaban que era inmortal. Yemu no escuchó a Phil, el que le estaba diciendo que los guerreros ya estaban también acercándose más a él, y le dijo que se escondiera detrás de Phil, ese de la tribu convertido. Y los dos miraron cómo Stanley al final cayó, murió. Y si necesitaba un ejemplo, dice, este fue el ejemplo que necesitaba ver de un hombre fiel, Stanley. Al final tomaron también a Phil, Master, y con 10 flechas fue herido, y su ayudante pudo correr al fin, Yemu, porque él pensaba: si nos matan a todos, ¿quién va a ir a decirles a las viudas lo que ha pasado y dónde cayeron? Y entonces él logró escapar gritando, pero escapó Yemu, y fue a avisarles. Los 3 misioneros australianos murieron. Ahora, esta es una historia contemporánea. Brevemente la leí, la información es mucho más amplia. Pero hay una pregunta que me gustó en esta nota al final, dice: ¿por qué estos permitieron? ¿Por qué hicieron esto? Es porque conocían a su Dios. Conocían a su Señor. Ahora, esto es un peligro para muchos de los que leemos la Biblia. Hay un pasaje en el Evangelio. Cristo confronta a todos los judíos. Esos judíos veneraban a Abraham, a Moisés, los patriarcas. Y dice Cristo: ustedes mismos están testificando de los padres que eran fieles, pero ustedes no están haciendo lo que ellos hacían, ni están viviendo como ellos vivían. Esto debe de avergonzarnos, especialmente los que enseñamos aquí. Hablamos de Jonathan Edwards, por ejemplo. Hablamos de George Whitefield. Pero la pregunta es: ellos fueron fieles a Dios. La pregunta es: ¿por qué no hacemos lo que hacían ellos? Este Edwards tenía sus resoluciones. Si ustedes leen la vida y las resoluciones que él hizo de cómo iba a vivir para Dios, algunos de nosotros aquí diríamos: él era muy legalista. Pero Dios lo usó porque vivió de esa manera. Estamos nosotros mismos testificando como el Evangelio. Veneramos y recordamos a estos hombres, pero no hacemos lo que hacían ellos. Otra vez, son puros sentimientos. Hablamos de George Whitefield, que cuando predicaba a veces escupía sangre. Estaba predicando, ya no podía seguir, se sentaba un momento, a veces duraba hasta una hora ahí sentado, no podía hablar ya. Estornudaba y salía sangre. Pero seguía fiel a su Dios. Nosotros, como mencionaba, con una pequeña cosa no podemos asistir a una reunión de la iglesia. Nosotros mismos somos avergonzados porque estamos reconociendo a estos hombres. Es lo mismo que acabo esta breve historia que compartí con ustedes. Ahí está Job, que miramos. Ahí están los 3 jóvenes puestos en el horno de fuego. Ahí está Pablo, Tiquico, Epafras. Ahí está Stanley Dell. Ahí está Edward y otros muchos más. ¿Ve cómo que si hay hombres fieles? Yo no sé hasta dónde tienes tu compromiso con Dios. La segunda pregunta solamente voy a introducirla porque tiene que ver con lo que acabo de leer. La primera es: la fidelidad a Dios descansa en la confianza que tenemos en Él. Número dos, la confianza en Dios está fundada en el conocimiento de Él. Es Hechos 17. La confianza en Dios está basada o descansa en el conocimiento de Dios. ¿Cuánto conoces al Dios que dices tú adoras cuando viene aquí? ¿Cuánto lo conoces? Tus reacciones en la vida, tu forma de vivir, ponen en evidencia cuánto lo conoces. Vienen pequeños problemas y te espantas, porque no lo conoces. Imagínate tú, en vez de los tres varones hebreos, eres tú el que te van a poner ahí, en el horno. ¿Qué vas a hacer? A correr. ¿Qué vas a hacer? Si los problemas tan pequeños que vienen en tu vida, no sabes qué hacer. Es porque no conoces a tu Dios. Solo termino leyendo, búsquenlo conmigo, el Salmo 9. Seguiremos el próximo domingo. Salmo capítulo 9. Vean el 9. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Pero miren el 10. En ti confiarán. ¿Quiénes? Los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscan. Ese es el segundo punto. La confianza en Dios descansa o está fundada en el conocimiento de Él. Es lo que dice el versículo 10, en ti confiarán. No puedes confiar en alguien que no conoces. No puedes confiar en alguien que no conoces. Para que tu confianza se incremente, debes de conocerlo. Cuanto más lo conoces, más confías en Él. Primera de Pedro 4, versículo 12, habla de las pruebas que vienen a tu vida. Pero cuando tú lo conoces a Él, ya no te sorprende. Ahí en Pedro dice: no os sorprendáis, no te extrañe que te vienen pruebas a tu vida como algo extraño que te están llegando. No te sorprendas. Pero los que no conocen a su Dios, los toma de sorpresas, se sorprenden. ¿Por qué me está pasando a mí esto? Los que conocen a su Dios, no es algo extraño. Por eso dice el pasaje aquí: en ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Cómo piensa conocerlo? Bueno, Google, a todo le preguntan a él. ¿Quieres saber algo? Pregúntale a Google. No te dejes caer en esto. Él no tiene la respuesta. ¿Cómo? ¿Tus sueños? ¿Una revelación en la noche? ¿Vas a una conferencia y ya? No. Si quieres conocer a Dios, tienes que conocerlo a través de Jesucristo, su palabra. No hay otra fuente. No hay otro lugar donde puedas conocer a Dios. Aquí está. si no lo usas, no lo conoces a Dios. Pobre de ti. Solamente es el Dios no conocido para ti, que adoras y sirves. Es desconocido para ti, el Dios no conocido. Continuaremos, si Dios nos permite, en su gracia el próximo domingo. Así que oramos. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, queremos conocerte, pero eso implica trabajo, dedicación, esfuerzo en tu palabra, un estudio serio, escudriñar tu palabra. Es la única forma para conocerte. Como dice tu palabra, que a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito del Padre, Él vino y lo dio a conocer. Necesitamos tu palabra, Señor. Gracias porque la tenemos. Ayúdanos, Padre, para que seamos diligentes en tu palabra, como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse, que usan, que trazan bien la palabra de verdad. Ayúdanos, Señor, a ser responsables, diligentes, esforzados en escudriñar tu palabra. Padre, el pueblo perece, como dijo el profeta Oseas, por falta de conocimiento. No conocen, Señor. Nuestro Dios, ayúdanos, que seamos una iglesia que conoce a su Dios. Una iglesia que tiene hambre en conocerte. Dios nuestro, gracias por tu palabra. Gracias, nuestro Dios, porque nos bendices con tu palabra. Y, oh Dios, tenemos la libertad para estudiarla y escudriñarla, Señor. Ayúdanos, nuestro Dios. Oh Padre, aquel corazón perezoso, descuidado, irresponsable, negligente en tu palabra, que este mensaje de esta mañana los despierte, Padre, para que dediquen más tiempo escudriñando con diligencia tu palabra, Señor. Muchas gracias, mi Dios, en esta mañana. Te adoramos, te glorificamos. Queremos que seas el Dios conocido de tu iglesia, Señor. Padre, bendito eres, en el nombre de Cristo.